Ocasiones, estoy seguro que nos está escuchando. Le pido, por favor, no toque botón, no cambie de dial. Ya llega, es un montón, con el amigo Lavaselli, a Yelena Verdiñas, y esto fue una pan.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 en punto de la mañana. Cielo despejado en La Plata, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 66%. Con Milei en Davos, el gobierno nacional sigue las negociaciones para conseguir los votos para aprobar la reforma laboral. También trata de resistir los cambios en ganancias, a pesar del reclamo de varias provincias que señalan que el artículo que baja la alícuota que pagan las empresas perjudicará a sus recaudaciones. Así se lo hizo saber, por citar un caso, el mendocino Alfredo Cornejo al ministro del Interior Diego Santilli en la reunión que ambos mantuvieron la semana pasada. La empresa General Motors anunció que frenará su producción una semana por mes. Además, mantendrá un esquema de suspensiones con pago parcial de salarios en su fábrica de Alvear, en la provincia de Santa Fe. Durante estos periodos, la compañía abonará el 75% del salario a los empleados. En el último año, la nafta premium subió 52%. Estos números fueron analizados por un estudio conjunto del CONICET junto a la UBA. Según el informe, los combustibles líquidos mostraron subas dispares, mientras que la nafta super tuvo un aumento por debajo de la inflación de 30,8%, el gasoil común sufrió un salto del 40,57% y el premium superó el 57%.
Deportes.
El mercado de pases en Argentina no finalizará este martes 20 como estaba estipulado en el borrador inicial. La decisión fue tomada por la AFA luego del pedido general de los clubes de la Liga Profesional y la nueva culminación será el 27 de enero a las 17 horas. Para los que vendan o presten jugadores al exterior después de esa fecha, habrá cupo extra para fichar que podrán utilizar hasta el 31 de marzo. Por el momento, los únicos equipos que no presentaron refuerzos son Boca, San Lorenzo y Banfield. José Goncalves, Informa Provincia.
2 minutos pasaron de las 9 de la mañana, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial el cielo está despejado. La temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 66%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavaselli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Bienvenidas, han pasado casi 4 minutos de las 9 de la mañana. Estamos arrancando otra jornada más en Es un Montón. Los vamos a estar acompañando como hacemos todos los días hasta las 11. Mi nombre es Andrés Lavaselli. El placer enorme de saludar a mi única compañera de equipo porque estamos con la mitad de los integrantes de este plantel de vacaciones. Ayelen Verdiñas, ¿cómo le va?
Se nos está yendo la producción, el equipo técnico, el operador, saludan, se retiran del estudio.
Es verdad, es verdad.
Se fueron de verdad.
Me retracto, voy a arrancar de nuevo porque si no, vuelvan, no vamos a poder
chicos.
Poner ni una
vuelvan,
sola nota.
Claudio, poné la canción.
Estamos
Vuelve de Ricky Martin.
Con la mitad de esta mesa activa.
Ahora sí,
porque
la
claro,
Vaseline.
El equipo está espectacularmente
bien. Como exproductora.
Y presente como todos los días.
Como exproductora, uno nace y muere productora, aunque hagas aire.
Mirá vos,
te puedo decir que.
Son una secta, ¿eh?
O sea, olvídate. persona que al aire desconoce la corporalidad del equipo de producción, sí, bueno,
tiene problemas graves.
Estás condenado.
Tengo una excusa.
Buen día, Lavaselli.
Buen día, ¿cómo le va? Tengo una excusa para este pequeño error semántico.
Fue semántico, sintáctico.
Que cometí. No dormí casi nada. Y entonces se complica un poquito.
A partir de este momento.
La cuestión de, ¿viste,
nada,
poder?
¿Viste?
No, porque me pegó. Ah, es algo que otros miembros del equipo también me dijeron. Tal vez tenga que ver con algo del momento astral.
Tengo información.
Marea, alguna cosa rara.
Tengo información para darte.
Lo cierto es que cosa que no me pasa nunca. Me pasó anoche, me desvelé y casi toda la noche la pasé, además, enojado porque me había desvelado.
Obvio,
con lo cual es más difícil aún conciliar el sueño.
Me quedan cuatro, me quedan tres.
Me quedan dos.
Me queda una.
Mañana no voy a dar más.
Mañana
voy a estar más pavo de lo de costumbre. Bueno,
mira, el domingo fue la primera luna nueva del año.
Ah, a lo mejor es eso, ¿eh? Atente.
Con una energía muy importante, luna nueva de Capricornio. Una luna con mucha energía muy importante. Primero porque es la primera del año, entonces rige a todos, ¿eh? Nos atravesó. Y es una energía que dura un par de días. Así que puede ser que estés atravesando, viene a poner orden, viene a poner el capricorniano, ¿no?
Uh-huh.
Orden, límites,
ah, mira,
conciencia terrenal. Así que puede ser que vos estés atravesando algún tipo de modificación, cambios de hábitos. Bueno, que de hecho sí, ahora que lo pienso.
Bueno, algún cambio de hábito puede ser, vengo...
Vale, fuertes.
Lo hemos contado acá, sí, lo difícil que es. Todo tipo de dieta que te hace dejar las harinas. Así que
le decimos
algo de
plan
eso
de alimentación en esta
plan
vez.
De alimentación, no le decimos dieta. ¿Por qué está mal decirle dieta?
Y porque dieta se asocia a algo que vos estás haciendo por un determinado momento y que tiene restricciones, ¿viste? La palabra dieta es como esto sí, esto no. Cuando vos haces un plan de alimentación, cambias tu manera de comer.
Bien.
De manera permanente.
Es eso. Bueno, pero no creo que haya sido eso. Yo creo que fue o algo que tiene que ver con los astros. O algo ocasional. Intenté aplicar todos los remedios conocidos.
Eso, hablemos sobre recetas para el insomnio.
Conciliar el sueño. No, yo solo conozco los clásicos pensar en cosas repetitivas. No contar.
Que te
no
cansan.
Pensar en cosas repetitivas.
Contar. No contaste ovejitas.
No conté ovejitas porque enseguida me distraigo. El problema que tengo es que justamente me cuesta mucho concentrarme. Además, te pasa eso al laburante, sobre todo a los que los laburamos temprano a la mañana. El hecho de que no podés volver a dormirte te enoja más y ese enojo hace que, insisto, sea más difícil volver a dormir.
A dormirte. Tengo consejos.
A ver, consejos.
Aceite de lavanda.
¿Aceite de lavanda?
¿Tenés lavanda en tu casa?
No, sí, tengo una plantita de lavanda en la puerta.
El aceite de lavanda se usa para mejorar la relajación y la calidad del sueño.
Bien ahí.
Y hay muchos estudios que sugieren, y es cierto que la lavanda limpia. Raíz de valeriana. Me mató. No sé qué es. Té de manzanilla.
Té de manzanilla es bueno, sí. Lo que pasa es que no tenía, pero si ya tenés...
El tecito de manzanilla es conocido.
El té de boldo también. El té de boldo es más digestivo, pero...
A mimir,
manzanilla...
claro, el boldo es más digestivo.
Sí, absolutamente.
Pero bueno, 7,9% de los argentinos tiene y padece alteraciones de sueño de algún orden, ¿eh?
El aceite casi de el cannabis se está poniendo bastante de moda como relajante. Unas gotitas abajo de la lengua antes de...
Cannabis
A dormir también es una posibilidad. No tenía ninguna de esas recetas a mano.
Bueno, hoy te vas a buscar lavanda y té de manzanilla,
sí,
como para tener en tu casa.
Bueno, dale. Y el aceite de cannabis también, que es muy
bueno. Bueno, si tenés, también.
Mañana, cargada de información, mi querida Ayelen Verdiñas, pese
aquí,
a que
bañero,
apenas es 20 de enero, tendríamos que estar
pelito y medio
de enero. De la costa. Tendríamos que estar relajados.
A calmarse, gente.
Pero lo dijimos al principio de año. Esos eneros
falaz.
Sin informaciones.
Total falaz.
No existen más en la Argentina. Te diría más. Esos veranos tranquilos en los cuales solo prestábamos atención a algunas novedades que venían de la costa. Ya forman parte del pasado. Así que vamos a estar llevándoles toda la agenda informativa que tiene un montón de tópicos importantes. Arrancamos con este, si te parece. Ayer le puse un título y se llama Alineados detrás de un mono con navaja. Así estamos, Argentina, con su política exterior prácticamente tercerizada en manos de Donald Trump. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque hace un ratito, nada más que un ratito, el presidente de Estados Unidos volvió a amenazar a la Unión Europea con el uso de la fuerza para quedarse con Groenlandia. Y además, en su red social, Truth, esa red social que abrió cuando Elon Musk lo había echado de X.
Se peleó con Elon.
Exacto. Publicó un mapa donde Canadá, Groenlandia y Venezuela forman parte del territorio continental de los Estados Unidos. No contento con esto, se enojó con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el que se va a ver ahora en unas horas, en la cumbre de Davos probablemente, y publicó una serie de mensajes privados que tenían que ver con conversaciones que habían mantenido a través del teléfono y que no estaban pensadas para difundirse en la opinión pública. Bueno, un líder importante de Europa con el líder de una de las principales potencias globales se maneja de esa manera. Publicó las conversaciones. La tensión en este momento es tan grande que el New York Times titula ahora una nota como tema principal de su portada, que dice: la alianza con Europa al borde del abismo. Así de complicado está. Muchos analistas internacionales están pensando: Estados Unidos se está preparando para una guerra, está haciendo los movimientos similares a los que hizo en su momento en la década del 30 Alemania, cuando empezó a anexionarse territorios que tenían que ver con la provisión de energía para un conflicto armado. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que las señales de alarma y de perplejidad por el modo en que Donald Trump lleva adelante las políticas internacionales se multiplican. Ayer nada más, Aye le había mandado una carta al presidente noruego para reprocharle que no le había dado el Nobel y se lo había dado a María Corina Machado, y por eso, dijo, él se sentía liberado para hacer uso de la fuerza en la disputa que mantiene para apropiarse de Groenlandia. Insisto, él se sentía liberado para hacer el uso de la fuerza por el solo hecho de que no le habían dado el premio Nobel, que dicho sea de paso, no da Noruega, sino que da un comité independiente, o en todo caso otro comité independiente de Dinamarca, las dos entidades que otorgan el premio Nobel. Pero Trump lo planteó así, como un capricho personal. Ah, no me dan el Nobel, entonces hago uso de la fuerza. Atrás de ese líder, Argentina se alineó total y completamente. Hace nada más que unas horas se conoció que solo nuestro país y Hungría han respondido favorablemente al llamado de Trump para crear el famoso Consejo de la Paz, que todavía no se sabe muy bien en qué consiste, pero aún en ese desconocimiento, Javier Milei ya dijo: sí, nos vamos a alinear y vamos a formar parte. ¿Pondremos los 1.000 millones de dólares que vale la membresía premium para ser miembro pleno de ese organismo con el cual Trump plantea correr y dejar a un costado a las Naciones Unidas, o nos quedaremos con la membresía para países menos importantes que les permite ser miembro nada más que por 3 años sin pagar los 1.000 millones? Es lo de menos. Lo cierto es que estamos absolutamente alineados detrás de un presidente impredecible que a veces actúa como un niño, pero que tiene en sus manos alguna de las herramientas más importantes del poder global. Mañana Milei va a volver a mostrar esa fusión casi sin cortapisas, esa tercerización de la política exterior en manos de Estados Unidos en el foro de Davos. Allí, frente a el poder económico global, el presidente argentino ratificará esta alianza que nos pone completamente alineados y dependientes detrás de un mono con navaja.
Y hoy cumple un año de gestión Donald Trump. Te agrego un datito más. Feliz año de segundo mandato de Trump. Nosotros arrancamos con buena música, Lava, dale.
es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón. Y la apertura 2026 se juega en provincia. Sábado 24, desde las 18. El Lobo pone primera frente a la Academia. Lo vivimos con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alalú en el Estadio del Bosque. Gimnasia, Racing por la primera fecha de la apertura. Sábado desde las 18 en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El precio del oro nunca estuvo tan alto. Puede vender sus joyas, relojes, alhajas y brillantes e invertir en lingotes de oro fino desde un gramo.
Leiva Joyas.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, bicicletas, aire libre, muebles y colchones. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar. Mar del Plata, no te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este 2026, la fiesta está en el Carnaval Artesanal de Lincoln.
Y ahora aparecemos los...
Roger King, Valentina Márquez, Mario Luis, La Kermés, Max Carra y los Caligaris le ponen música a cada noche.
Y me gustan cosas.
Seis noches imperdibles. Seis razones para vivir el mejor carnaval de tu vida.
Para más información ingresa en carnavalincoln.com.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Y antes de irnos a la calle, Lava, te voy a dar una pista de cómo viene el tiempo. ¿Qué te parece?
Dale.
Tenemos una mínima de 16 grados con una máxima de 27 para hoy. ¿Eh? Yo avisé que era un día precioso y perfecto. Y se vienen los días de los 30, ¿eh? Miércoles, jueves y viernes, máxima de 30 grados, mínima 19 de 20, 21, máxima de 30 redondito para los próximos tres días, sube el calor el fin de semana. ¿Estamos bien?
Estamos perfectos, estamos impecables con ese registro térmico. Bueno, ahora sí, nos vamos a la calle, sí, vamos al encuentro de Vero Bustos. Vero, buen día.
Hola, muy buenos días, buen martes para todos y todas.
Hola, Vero.
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy está hermoso la mañana, la verdad que... súper agradable porque no hace calor intenso, la verdad que está hermosísima. Chicos, nosotros nos vinimos hasta Tolosa, estamos en la calle 16, entre 529 y 530, en el CAPS 14, en el Centro de Atención Primaria para la Salud, porque aquí Mónica, que es una de las trabajadoras de este lugar, es la que está brindando información sobre el dengue, nada más y nada menos. Bueno, no solamente... explica sobre la vacunación, sino también sobre la prevención, y te va casa por casa muchas veces para explicar sobre el descacharreo, esto tan importante que no tenemos que olvidar en estos tiempos. Así que vamos a saludarla para que nos explique cuál es su trabajo. Mónica, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, Mónica, contame, bueno, hablábamos un poco fuera de aire sobre la vacunación del dengue, pero contame cómo empieza tu trabajo de explicarle a la gente sobre la prevención.
Bueno, normalmente viene Secretaría, o sea, organizamos con Secretaría de Salud, lo organiza Secretaría de Salud, yo como referente del barrio, vamos a las casas a charlar con la gente y explicarle el tema del descacharreo, que es muy importante, porque el mosquito del dengue, gracias a Dios, se cría en agua limpia, no en agua sucia. O sea que en las zanjas no va a haber, hay agua estancada, no va a haber. Es los lugares donde se junta agua de lluvia, que es limpia, ahí se cría el mosquito, y después, cuando desarrolla su etapa de vida activa del mosquito, contagia al dengue, porque el virus lo tiene él. Él es el vector, o sea, el mosquito es el vector del virus del dengue. Y entonces nosotros enseñamos cómo hacer la limpieza a la gente para que no haya lugares criaderos de mosquitos.
Claro, nada más y nada menos. Sí, no. Decime, Mónica, con respecto a la vacunación, porque viste que por ahí hay mucha gente que después del COVID, hay gente que es pro vacuna y hay gente que lamentablemente es antivacuna.
Bueno, con respecto a la vacuna está organizada de la manera que toda persona de 15 a 59 años que quiera vacunarse contra el dengue tiene que venir al centro de salud a averiguar cómo. Porque nosotros tenemos un stock de vacunas, sí, pero por ahí se terminan, porque por ahí viene todas las personas a querer vacunarse. Entonces, yo hago una lista, la preparo, la mando a Secretaría y Secretaría me abastece las vacunas. Y lo principal es que si tuvo dengue, tienen que pasar al menos 3 meses para darse la vacuna. Y son 2 dosis, una y a los 6 meses la segunda, ¿sí? Y eso protege contra el dengue. ¿Sí?
Decime, Mónica, ¿y la gente viene y te consulta sobre la vacuna?
Hay mucha gente que sí, ya ha venido bastante gente a vacunarse también.
Bien, eso es importante.
Sí, porque toman conciencia.
Claro.
Que teniendo la vacuna gratis en un lugar que es gratis...
¿Cómo no te vas a vacunar?
Exactamente.
Gracias, Mónica.
De nada.
Chicos, bueno, aquí en el CAPS 14, donde está Mónica y el resto de las chicas que te van a explicar, pero pueden ir al Centro de Atención Primaria, donde sea, de cualquier barrio, porque es en cualquier barrio de la ciudad, en Arana, en los que sea, porque hay cada 10 cuadras, me dice Mónica, hay un CAPS.
Claro.
Así que no hay excusa.
Perfecto, Vero, por supuesto, a meter para adelante con las medidas de prevención y también con la vacunación, con todo.
Exactamente.
Beso.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Tengo mensajes de los oyentes, Lauceli. Sin querer queriendo, instalamos una consigna, que es... trucos, recetas, remedios para los insomnes. Para aquellos y aquellas que nos están escuchando del otro lado y al igual que vos, Lava, se despiertan a cualquier hora de la madrugada y no me concilian el sueño. María del Rincón nos dice, respiraciones profundas, simples, inhalando y exhalando por la nariz, que no es lo mismo que por la boca, ¿eh?
Sí, está cambia, bien.
Cambia, está bien. Entra por otro lado, va a
ser. Es una variante del repetir algo. Pero repetir
la respiración. Es casi, te diría...
medio como meditación.
Un roce con la meditación.
Claro.
Manteniendo el foco en el ingreso del aire y en la exhalación. Remedio infalible, dice acá María del Rincón. Y después grita té de tilo hasta roncar. También
té de tilo
se suma uno de los consejos que yo te daba.
Té de tilo va.
Por otro lado, ¿recordás la chica del tapping que nosotros nos hemos reído? Porque decía que golpeándote en partes del cuerpo... generabas abundancia, por ejemplo.
Sí.
Querías tener dinero, tapín, tapín.
De tapín. Instagram era, ¿no?
Claro, sí. Ella lo usaba de una manera muy ridícula porque así ella alejaba todo problema socioeconómico de la vida moderna. Entonces nos reíamos un poco de la falacia en la que vivía la compañera. Pero el tapping en tanto tapping es una es un ejercicio que recomienda mucha gente de relajación.
Vos decís,
hay golpecitos donde darte en distintas partes del cuerpo, ojos cerrados, respirando profundo, que te va alineando los chakritas, la Vaseli.
Bueno.
Otro consejo.
Hay que... la próxima...
Nos mandan al WhatsApp, chicos.
La próxima aplico a algunos y te cuento. Antes de irnos a la pausa, un par de informaciones, importantes. Déjame hacer una mención nada más.
Sí.
Que a lo que pasó en España con el choque de trenes. Impresionante. Estaba mirando ahora.
Sí, señor.
Están confirmando 40 personas muertas. Y casi 40 heridos, 137 heridos. El tren lo habían comprado hace 3 años. El que descarriló, se cambió de vía cuando descarriló y chocó con el que venía. La vía la habían renovado, hacía 3 días había terminado la renovación de vía. Bueno, parece que cometieron un error en esa renovación de vía y dejaron un tramo de 90 centímetros al descubierto o que no calzaba como tenía que calzar en esos trabajos, que evidentemente no se realizaron como debían realizarse. Bueno, ese, todo indica, están diciendo ahora los medios españoles, es la causa de un accidente tremendo, un choque de trenes como, bueno, hacía tiempo que no se veía, salvo en el sistema de trenes rápidos de España que había sufrido, ¿te acordás? Un descarrilo hace 3 años en una curva, un sí, tren señor. Que había descarrilado. Bueno, otra vez en ese sistema, en este caso, si querés, más grave porque chocaron casi de frente las dos formaciones. Parece entonces que el problema fue un problema con las vías.
Ok, te agrego una internacional más, Lava, también, que no lo llegamos a decir ayer, pero Guatemala está viviendo el primer día en estado de sitio y recuerda a los 9 policías que ya fueron asesinados. Hay una serie de ataques armados que ellos atribuyen a una pandilla durante el fin de semana, ola de violencia total entonces en Guatemala, que se inició el sábado con motines simultáneos en diferentes cárceles de alta seguridad. Hay al menos 46 guardias penitenciarios que fueron tomados como rehenes. Así que una situación que obviamente tiene a todo el sistema de seguridad en alerta en Guatemala. Se vivió el lunes, ayer, el primer día bajo estado de sitio. Guatemala, otro lugar donde hay problemas. Vamos a estar repasando la agenda del mundo y le mandamos un beso a Panela también.
Le mandamos un beso al gran Cecilio Panela, que está de vacaciones. Todavía les queda unos días más para descansar. Bueno, vénganse a Radio Provincia. Tenemos un programa cargadísimo. Hay un montón que conversar de la reforma laboral que se viene. El gobierno fijó ya la fecha para las extraordinarias y va a empezar la discusión dentro de poco. Hay cuestiones también relacionadas con la marcha de la economía, una alerta fuerte porque la fábrica Ford alertó que podían cerrar algunas sucursales y Chevrolet empezó a suspender personal. Por un año van a trabajar una semana menos por mes. Bueno, un montón de cuestiones para conversar, para charlar, para analizar hasta las 11 de la mañana, aquí en este programa. Te hacemos compañía, estamos con vos, llevamos toda la data lo más digerida posible.
Me piden el WhatsApp, Lavaceli, porque me quieren mandar consejos para que duermas.
614-4932.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Nueve y media de la mañana. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura 20 grados 8 décimos. Humedad 64%. Desde la UOM aseguran que el gobierno de Milei lleva adelante un verdadero industricidio. El secretario general adjunto de la seccional capital, Roberto Bonetti, dijo a Radio Provincia que las pymes están severamente afectadas por la caída del poder adquisitivo y el ingreso indiscriminado de artículos importados.
Este programa económico es un émulo del programa económico de los 90. Nada más que este está potenciado y con un país muy diferente, ¿no? O sea, en los 90 el país no estaba tan empobrecido. No se puede tener industria con apertura de importaciones y con caída del poder adquisitivo. El 70% del trabajo lo dan las pymes y las pymes trabajan para el mercado interno. Cuando el poder adquisitivo de la población se cae, esto pega directo en la línea de explotación de las empresas. Y a esto se le suma la importación indiscriminada y bueno, tenemos la tormenta perfecta.
La UTA retoma la paritaria. La audiencia entre el gremio y las cámaras empresarias está prevista para las 14 y será de manera remota. Por el momento, las partes no han llegado a un acuerdo salarial y crece la posibilidad de un paro de transporte público de pasajeros que impactaría con fuerza en el AMBA. Trump y Macron exhiben en el foro de Davos sus diferencias en torno a Groenlandia. Se espera que el mandatario francés ratifique hoy su rechazo a la agenda de Estados Unidos para Europa y las intenciones de anexionar la isla del Ártico. En tanto, el líder republicano hablará mañana en un discurso que es aguardado con expectativa y tensión en el encuentro económico. Hora 9:32 minutos, el tiempo en azul, el cielo está despejado, la temperatura 18 grados, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe.
¿Vos no te diste cuenta, Lava? No sé si se dieron cuenta o no los oyentes, esta canción es de Wonderwall de Polanka. Está la versión de Oasis.
Claro, yo obviamente conocía esa versión, la clásica, la que
el cover,
todo.
Me dice Claudio.
El cover,
el
claro.
El cover es el de Oasis. Esta es la de Polanka. Si tenés ahí el de Oasis, ponelo, porque la verdad son muy, pero muy... Son dos canciones distintas.
Sí, nada que ver, la verdad
son
que
son de esos covers que si no son irreconocibles.
Creo que no sabía que era un cover, mira, si me apuras.
¿El de Oasis?
Sí, el de Oasis.
En algún momento me habían dicho que era un cover, pero no lo teníamos muy claro, ahí sonó el clásico de todas las mañanas que eligió Claudio Elías, sonó de Polanka, Wonderwall, y este es el Wonderwall que conocemos todos, ¿ves? ¡Qué bien!
Claro.
Dos temas total y completamente diferentes.
Cambio de tema, nos metemos en la agenda informativa. Decíamos hace un ratito la reforma laboral que se viene, que el gobierno confía en aprobar a partir de la realización de la sesión extraordinaria del Congreso, ahora, a principios del
sí,
mes
señor.
Que viene, nos ocupa y nos preocupa. La tengo en línea a Claudia Roca, que es presidenta de la Asociación Americana de Juristas, para charlar de este tema. Claudia, gracias por atender. Andrés, Ayelen, de este lado.
¿Qué tal? No, gracias a ustedes y un gusto estar en el programa.
Bueno, Claudia, ¿cuáles son los puntos de la reforma que le parecen más importantes, más definitorios, que hay que resaltar, sobre todo por su impacto en la realidad de los trabajadores, en la vida cotidiana y en los derechos de los trabajadores?
Bueno, mira, primero que nada quisiera comentar que nosotros somos parte de un colectivo que se formó el año pasado, advirtiendo que se venía esta reforma que se llama Foro para la Defensa del Derecho al Trabajo y la Justicia Social. Allí habitamos abogados, sobre todo todas las asociaciones de abogados laboralistas de la Argentina. Hay profesores, profesoras del derecho laboral, hay juezas y jueces del ámbito laboral, hay representantes sindicales, hay representantes de la economía popular. Y la primera cosa que hay que decir es que de todo lo que hemos estado intercambiando, opiniones, análisis, estadísticas, comparado también con otras reformas laborales en el mismo sentido en otros lugares del mundo, la posición unánime que hemos adquirido es el rechazo íntegro de esta ley. ¿Por qué? Bueno, porque claramente se trata de un retroceso a derechos constitucionales y convencionales, de los cuales la Argentina en alguna época hizo gala y sobre todo representó un modelo de país, un modelo productivo, un modelo de inclusión social, y por supuesto bajo una concepción de estado de bienestar, ¿no? Entonces, claramente esta reforma mal llamada de modernización, porque de nuevo retrotrae a condiciones laborales y sociales, porque uh-huh. tiene muchas más afectaciones que solo la relación del trabajo, ¿no? Nos retrotrae, decía, a épocas donde la precariedad social, como en el 30, era muy profunda, ¿no? Entonces, dicho esto, podemos decir, decía recién que tiene otras afectaciones. Por ejemplo, la destrucción también del sistema previsional,
claro,
por las consecuencias que tiene en el ámbito de la desregulación y esta tendencia, digamos, a, por ejemplo, cómo regula todo el tema de los trabajadores de repartidores, trabajadores de plataformas, etcétera, etcétera. Pero además hay una cosa que no se está diciendo mucho y es importante analizarla, ¿no? Sobre todo timbre para los gobernadores, porque con esto, el falso beneficio de reducir el tema de la carga impositiva.
Sí. En ganancias, ¿no?
Ganancias, no, claro. Ahora, ¿qué sucede? Lo que, según las estimaciones a valores del año pasado, ¿no? Que se están haciendo es que el 60% del impacto en materia recaudatoria de ese impacto, de ese impuesto que no se va a cobrar, lo van a sufrir las provincias, porque el 60%, que equivale más o menos a 1.2 billones de pesos,
sí,
será dinero que no va a ser transferido a las provincias.
Es decir, problemas no solo con la caja jubilatoria o con el financiamiento del sistema jubilatorio, sino también con el financiamiento de las provincias.
Así es. Entonces digo, es importante esto, ¿no? Abrir el lente y entender la profundidad. Pero además, con este proyecto que se caracteriza por desregular, dicho entre comillas, ¿no? Peyorativamente, los derechos individuales de las personas que trabajan y de regular los colectivos,
sí,
¿no? Porque también persigue limitar la acción sindical de defensa de los derechos que se conculquen, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ahí tenemos otro ámbito de afectación que es todo el colectivo sindical. Que uno puede tener muchas opiniones, pero lo cierto es que la historia de nuestro país marca que muchos de los avances en las condiciones no solo los trabajadores, sino sociales, están íntimamente relacionadas con el sindicato. Porque en la realidad, y esto sería bueno volver al inicio de todo, el derecho laboral nace para equiparar una desigualdad estructural en quienes detentan los medios de producción, ¿no? Que no solo hoy podemos hablar de medios de producción, sino la patronal, por decirlo en términos genéricos, con el trabajador, que hoy no se han igualado por las por la mano benévola del mercado, al contrario, se han profundizado. Entonces, si quitamos esa enorme balanza que significó todo el sistema del derecho laboral y la protección del trabajador, su familia y las condiciones sociales y dignas de vida, el panorama se torna más que oscuro, ¿no?
Sí, Claudia, en ese punto, te hago un puntito. La Cámara Argentina de Mediana Empresa, la CAME, le está elevando notas ahora al gobierno por el tema de pedir que se modifique ese artículo de ley de negociación colectiva que desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo y lo entiende la CAME, entre otros tantos, como inconstitucional. ¿Lo ves viable? ¿Puede llegar a pasar algo?
La verdad es que no hago futurismo. La correlación y las disputas en este momento están atravesadas por múltiples factores. Ahora, lo que sí quiero decir, si no hay una fuerte oposición y además articulada entre los distintos ámbitos de afectación, pareciera que conseguirían más fácil los votos, ¿no? Uh-huh. Que la única posibilidad que tenemos de resistir esta reforma es forma colectiva, efectiva y articulada entre todos los sectores, ¿no?
Claudia, recién hace un ratito decía, ustedes hicieron un análisis profundo y lo compararon con experiencias similares. El gobierno dice con esta reforma vamos a ganar trabajo en blanco. ¿Eso ocurrió en alguno de los lugares donde se aplicaron esquemas similares?
No, no ocurrió. Mira, el ejemplo quizás más claro es España. No ocurrió. O sea, aparte, hay algunas cosas que tenemos que sincerarnos, ¿no? A partir del 70-23 y la ley Bases, hubo una reforma que se intentó de facto, ¿no? Y que fue parada por la justicia laboral y por el activismo judicial, ¿no? Es decir, asociaciones de abogados, sindicatos, organizaciones sociales que la frenaron. Pero lo cierto es que el trabajo informal aumentó estrepitosamente, ¿verdad? Y eso no trajo más productividad en la Argentina. A ver, todos sabemos, no quiero decir cifras porque no las tengo a mano y no me gusta no ser precisa, sabemos la cantidad de cierres de microempresas, de medianas y de empresas grandes uh-huh. que ha sufrido la Argentina en este periodo. Entonces, ese es el marco económico estructural y la realidad es que no se va a solucionar precarizando el trabajo a niveles de esclavitud. Se va a solucionar para empezar con un mercado interno que tenga consumo. Y esto es lo que se perdió.
Está claro. ¿Verdad? Hago la última. El gobierno también pone sobre la mesa, y ayer en la tapa del diario Clarín estaba el tema, la cuestión de los juicios laborales.
Dicen,
hay récord de juicios laborales. Lo que la sentencia de juicio laboral no se las quedan los trabajadores, sino que se las quedan, no llegan a los trabajadores. ¿Esto modifica algo eso?
Bueno, primero, el problema de decir datos descontextualizados.
Sí.
Porque, en primer lugar, ha habido, y los invito a que miren, la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en este periodo, sobre todo el año pasado, ¿no? Que son públicos. En el Estado se han despedido, la cifra ya ni está precisa, pero hay más de 150.000 personas, seguro que menos, ¿no?
Sí, y 270.000 empleos formales privados.
Bien, perfecto. ¿Qué cifra tenemos? Bueno, ¿qué incidencia de esas se han vuelto o se han tornado un juicio laboral?
Claro. Usted dice, hay más juicios laborales, no porque el sistema sea malo, sino justamente porque porque además, están echando mucha gente.
El tema de los accidentes de trabajo, la tasa es el 1.3 sobre la cantidad de empleos.
Pero es otro de los grandes mitos sostenidos.
Digamos. Bueno, pero por eso es importante darle un contexto. Uh-huh. 1.3, busquemos esas cifras en el mundo. Y además quiero decir, realmente, tampoco se abre el lente como corresponde, porque las condiciones laborales en materia de seguridad del trabajo y de atención a la salud se han deteriorado. Miren, yo quiero decir un ejemplo porque me pasó a mí ayer en la calle. Estaba cruzando aquí, Avenida Libertador, frente al Museo de Bellas Artes, había dos trabajadores haciendo un pozo con una perforadora, estaban sin ningún tipo de protección ni auditiva, ni visual, ni la riñonera, absolutamente nada. Y uno de ellos tenía un ojo con todo tapado, se había lastimado un ojo, y estaban ahí trabajando.
Eso es lo que está detrás del aumento de la conflictividad laboral.
Las empresas ya no invierten, porque total, todo está desregulado, ¿no? Porque total, los trabajadores están en un estado de precariedad que aceptan cualquier condición de trabajo, e incluso el trabajo informal y en negro, porque esto es lo que nos marca esta enorme recesión económica. Así que, en realidad, la incidencia de los accidentes de trabajo, atento el contexto real, es bajísima.
Clarísimo. Claudia, gracias por este rato con la Radio Pública de la Provincia. Saludos.
No, por nada. Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Ahí estaba Claudia Roca, jurista, presidenta de la Asociación Americana de Juristas, sobre la reforma laboral. La discusión, obviamente, que se viene en Argentina.
Lávate, leo un mensajito antes de irnos, ¿querés?
Dale.
Me siguen llegando mensajes para vos. Ya son directamente para vos. Se abrió el consultorio para Andrés Lavaceli. Lava, para no desvelarte por la noche, sí, debes eliminar los pensamientos intrusivos.
Pensamientos intrusivos. ¿Qué serán los pensamientos intrusivos?
Sabes muy bien lo que es, sí, Lavaceli.
Sí, hay una canción.
Es ese pensamiento que es como un mosquito. Es el mosquito que te rumea.
¿Vos sabés qué es eso? Ahora que lo
¿Andás
pienso.
¿Andás con pensamientos intrusivos, Lavaceli?
Tuve algunos pensamientos intrusivos.
Hay que limpiar ahí.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
De repente, no sabes qué hacer con tanto verano. Pones la radio y escuchás las mejores canciones.
Radio Provincia, en modo verano.
Respira música.
Vacaciones.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
El repaso.
De lunes a viernes. De 18 a 20.
Un checklist
de lo que necesitas saber
antes de cerrar el día.
Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 4 entre La Matanza y San Martín.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Esta semana aprovecha puré de tomate mora por 520 gramos, 539 pesos. 50% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador El Viv por 400 mililitros. Te queda 5.499 pesos cada uno. Y además, este martes 20, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia 19, 25 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Pensamientos intrusivos, la basuena de Carmen Sánchez Viamonte, toda, absolutamente toda la canción dedicada a vos y a lo que te estuvo pasando en la madrugada de hoy, Lava, que no pegaste.
Temazo,
ojo.
Temazo.
Dale 10, ¿podemos 10 segundos? Dale. Ahí pasaba Carmen Sánchez Viamonte, Lava, y nos vamos a saludar, si te parece, a Manu Elizabeth, que ayer ya tuvo su debut en Es un Montón, en reemplazo de Lea Massa. ¿Quién te quiero? ¿Quién se acuerda de vos, Lea Massa? Hola, Manu, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Aye, el saludo para vos, para Lava, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día. Bueno, necesitamos abrir la agenda deportiva, Manu, así que ayúdanos.
Sí, a ver, ayer Estudiantes arrancó de alguna manera su campaña en este 2026, enfrentó a Ituzaingó, un equipo de la primera B. Es una copa muy traicionera, algo como digo siempre yo, esquiva y diabólica, porque es cierto, es una copa argentina, está bueno porque enfrentás a rivales de todas las categorías, no te podés relajar, aparte es el primer partido, a veces cuesta, pero Estudiantes, esto que a veces dice Domínguez, vos podés tener la jerarquía, pero la tenés que demostrar en la cancha. Y así lo hizo Estudiantes, con algún sobresalto, tuvo situaciones el Verde del Oeste, pero Estudiantes terminó ganando con mucha superioridad 4-0, un gol en contra, uno de Castro, el primero de Facundo Farías, desde que están Estudiantes, y un golazo de Guido Carrillo con una definición a lo Guido Carrillo, exquisita, en modo HD. Ganó bien Estudiantes, pero para mí lo más jugoso estuvo en la conferencia de prensa.
¿Apa?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo Domínguez? Algo que sorprendió, Medina no estuvo entre los consejos. Muchos, de alguna manera, decían que se iba a ir al Botafogo. Domínguez explicó que por un problema de papeles Medina no estuvo y expresó el deseo, claramente, de que Medina se quede. Le abrió una puerta a la chance de que Medina se quede.
Bien.
Y algo que yo no recuerdo si lo comenté con ustedes, con el tema Marcos Rojo, esto creo que es lo más jugoso, porque lo dijo el técnico de Estudiantes. A mí me sorprendió, no lo de Rojo, pero dijo que buscan un central. Estudiantes tiene varios centrales, pero casi todos derechos. Está buscando un central zurdo, y cuando dijo, buscamos un central, empezó a hablar, porque le preguntaron de Marcos Rojo.
Epa.
Y le tiró un dulce de leche tremendo a Marcos, y si lo dice Domínguez con todo lo que lo quiere y lo respeta a la gente, ahí esa bronca, ese rechazo puede cambiar, pero me mantengo firme, repito, creo que lo conté ayer, con la chance de que Marcos Rojo pueda vestir la camiseta de Estudiantes. Con otro dato, el libro de pases que iba a cerrar hoy se va a extender una semana más.
Hasta el martes que viene, okay. Para todos, obviamente, ¿no?
Sí, claro. después del martes que viene, si vos vendés un jugador al exterior, ya sea Uruguay o Chile, por ejemplo, por poner un ejemplo, vos podés traer un jugador. Pero si no lo haces, hasta el martes que viene tenés chance de incorporar los jugadores que quieras. Yo repito, para mí el título lo dejó Domínguez. Buscamos un central, hablando de un central zurdo, y le tiró un dulce de leche bárbaro. Es más, dijo, estaría bueno, por lo que es Estudiantes, que Marcos pueda terminar su carrera en el club.
Y sí. Bueno, claro.
Casi una invitación, Manu, casi una invitación.
Sí, totalmente. Yo por eso me mantengo firme, no le cierro la puerta, y no es como dicen todos, algo instalado, o es el deseo solamente de Marcos Rojo. Es el deseo también de Estudiantes, además de rendir adentro de la cancha, pueda de alguna manera volver a componer o recomponer la relación con el hincha Estudiante.
Impecable, Manu, abrazo.
Abrazo grande.
Ahí estaba Manu Elizabeth haciéndonos la agenda deportiva. Lo más importante de esta posibilidad, entonces, que hay que decirle, él lo dije, es modesto, pero la adelantó él, esta posibilidad de que Marcos Rojo se transforme en nuevo... nuevo refuerzo de Argentina. Che, estaba mirando un trabajo de la consultora Moger.
Sí.
¿La tenés?
Sí,
consultora
sí.
Que se especializa en consumo. Tiene un datito que si vos me lo pedís sin necesidad de precisión científica, yo te lo digo de sentido común, pero ellos lo precisan y está bueno. Dice, 6 de cada 10 argentinos se vio obligado a ajustar su presupuesto cotidiano, es decir, a bajar lo que consume. ¿Por qué? Porque el 50% no llega...
No te llega a fin de mes.
No te llega a fin de mes con los ingresos. Insisto, digo... no es necesario tampoco mucha precisión científica, uno lo puede presumir, pero esta gente de Moger, que se dedica específicamente a estos temas, le pone números, lo precisa, algunos datitos adicionales están... 70%, esta me parece que a todo el mundo...
El que vas a decir ahora me mata.
El 70% ajustó salidas recreativas y esparcimiento.
Bueno, pará, y 67 gastos como asados con amigos y familia.
Exactamente, bueno, asociado
el
a eso,
con
¿no?
la familia también.
No, pasa, a ver, asado, ¿cuánto subió la carne el año pasado? 70%.
Y nosotros la quemamos, ¿te acordás?
El asado es uno de los cortes que más aumentó de carne. Así que sí, asado con amigos y familias. Porque el asado es inaccesible.
Obvio, bueno, que el 70,
lo habrás cambiado por otra, por otro menú, ¿no?
Y que
por
el 70 menú. Se recorte en salidas recreativas o esparcimiento es lógico también. Digo, lo primero que uno recorta cuando uno llega a fin de mes es aquello de lo que lamentablemente puede prescindir o que sea igual de importante que todo en la vida, porque el esparcimiento y lo recreativo es importante también en la vida, digamos.
Es calidad de vida. Es calidad de vida. Para eso laburás, exactamente. Digo, ¿cuánto vale salir a comer hoy? ¿Cuánto gastás en salir a comer?
Bueno,
30 lucas, mínimo.
De mínimo.
De mínimo.
De mínimo, depende del lugar, por supuesto, pero sí.
Sí, más o menos es eso.
A comer una cena, que no sea una picadita, sino
más. No, ir a un restaurante, a sentarte a comer, más o menos.
De 30 para arriba.
Si tenés que llevar una familia, son 3x4, 12, 120, es un delirio.
No, 120 lucas. En una comida.
Sí.
No se puede.
Impensable. 69 bebidas alcohólicas. Golosinas y chocolates. Bueno.
Baja también.
Sí.
7 de cada 10 dejó de usar taxis o app de transporte, que eso también impacta a otro colectivo de trabajadores que además crece.
Sí, porque.
De las apps de transporte, absolutamente, taxis y demás.
Porque ahí hay una doble cosa, ¿viste? La gente no viaja, porque, bueno, viaja como puede, o toma más bondi, que es más barato, tarda más, sale antes, también es menos calidad de vida. Pero además en el tema taxis y apps hay un montón de gente que se va sumando a ese laburo.
Claro.
Y empieza a ser complicado.
Crece la oferta y se achica la demanda.
Y es que empieza a ser complicado por las dos cosas, porque tenés mucha competencia y no pegás tantos viajes como antes, entonces no tenés. Y además, como la gente no toma, este tipo de transporte, hay menos demanda, más complicada también el laburo.
Lo más triste de esta encuesta, todo es bastante predecible, pero es que 4 de cada 10